venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches, aquí estamos en San Martín.
Sí, señor.
Atención, Villa Ballester, atención, Villa Progreso, todos los barrios aledaños, sí. Miguelete, Lourdes, Santos Lugares, El Tropezón.
¡Qué bien! Empiezan a gritar por San Andrés también.
San Andrés también.
Y bueno, así.
Y así estamos.
Y en todos los lugares.
Muchas gracias a todos por estar esta noche aquí. Sí. Quiero decir que me acompañan Patricio Barto.
Hola, amigo, buenas noches.
Y el artista antes llamado Gillespie.
Hola, hola, hola. Muchas gracias.
Muy bien. Atención, porque el primer tema posiblemente implique la retirada de muchas personas ofendidas por la densidad del asunto.
Epa.
Bien. ¿Cómo tener un amante,
señor,
sin que tu pareja se dé cuenta?
Y bueno, sí, eso es
obvio. O sea, no solo tenés un amante, tenés un amante y además o estás casado o tenés una novia, bueno, claro, oficial.
Pero la aclaración es rara porque...
No, es que no es rara.
No existe el informe cómo tener un amante y que su pareja se dé
por
cuenta.
Por supuesto, ¿cómo? En ese caso es haciendo todo mal.
Por eso.
Pero ahora vamos a hacer todo bien.
Claro. Acá dice, si tienes un affair, dice aquí.
Qué lindo. Bueno,
te estás planteando la idea, o sospechas que tu amorcito te está engañando, al revés, ¿no? Atento a estos consejos de experto, para que nadie se entere.
¿Qué experto trampa o tramposo?
Sí. El primer consejo es ser sincero con el amante.
Ah.
O sea, no con...
No, no.
No con la novia o el
no
novio.
No con tu esposo, por
no,
ejemplo.
No, no.
O con tu esposa, no.
No, claro.
Con la persona amada.
Claro, por ejemplo, blanquear de un lado, que es el lado del amante, por ejemplo, decir, estoy casado.
Ahora, claro.
Ahora lo va,
claro,
lo va a especificar.
De lo contrario, se podría complicar aún más. O sea, tendrías que engañar a dos personas, ¿no?
Claro, claro, es como un en espejo.
Ojo que hay gente que hace eso, y es el peor camino.
No puedo creer lo que usted me está diciendo.
No, bueno... Hay gente que sí engaña en los dos lados y es un...
Claro, bueno, todo esto, o sea, si engañaras a dos, se complicaría aún más. Porque a lo mejor tu amante podría enamorarse de ti.
Claro, esto es...
Pero un... no, pero le agarran ganas de casarse y
exactamente,
eso.
Exactamente.
Y vos ya sos casado, pero no se lo dijiste. ¿Y cómo hacemos ahí?
Bueno, es que uno con la amante está abriendo una puerta.
Sí. ¿En qué dirección es la puerta?
No, abre una puerta que no sabe dónde va a terminar.
No, pero entonces hay que ser sincero.
Bueno,
sí. Yo, por ejemplo, saludo a una persona y me gusta.
Sí.
Todavía no le dije nada, no hice ningún acercamiento.
Sí.
Y ya le digo, mire, tenemos que ser sinceros.
Bueno, pero ¿a qué se refiere?
En el colectivo, por ejemplo.
No, pero en el colectivo.
Yo me siento al lado en el colectivo de una que me gusta.
Sí, sí.
Entonces la miro así, qué sé yo, y le digo, mejor que empecemos con sinceridad.
¿Pero qué empezar? No, pero
estoy casado hace 18 años.
Bueno, después, ¿qué me importa?
Por ahí, claro, le dice
le
que...
Le digo, por si usted ya está haciéndose idea.
Pero salga de acá.
Antes que nada. No, me dice, yo bajo en la próxima.
Sí.
Bien, cuando uno baja en la próxima no se hace ideas.
Ahora no, burguesa, claro.
La comodidad burguesa prevalece sobre cualquier sentimiento profundo. Vos estás en el colectivo sentado al lado de una mina y te bajás en la próxima y te, aunque te guste mucho...
Deja pasar el amor de su vida.
Deja pasar el amor de su vida porque te tenés que bajar.
Porque si no, después son 3 cuadras más.
Claro. Bueno, acá dice, lo ideal... es que tu amante sepa cuáles son las reglas del juego.
Exactamente.
Y si quiere aceptarla, que se quede, y si no, adiós. Ahora, eso bueno, le digo también, ya cuando estamos
sentados,
mire, las reglas del juego son estas.
Sí.
Si le gusta bien, y si no, adiós.
Pero, ¿qué? Adiós.
Adiós. Se va.
Se baja la mina. No, se pegue. Ahora, le hago una pregunta a ver si esto es posible. Yo no voy a engañar al amante. Yo estoy casado.
Bien.
Pero le doy a entender que... estoy en una crisis. Estoy casado, pero no tanto.
Ese cuento más viejo...
No, sí, todo es viejo.
...existe en el Gran Buenos Aires.
No, todo es viejo.
Mirá,
están identificados los que aplauden también.
No, señor. Sáquese la gorra.
El present continuous.
Sí, sí.
Me estoy separando.
Sí. Ese proceso no termina nunca.
Sí, no termina nunca. Dice, hay que decirle directamente, tengo mujer, 2 hijos, pero me gustas. Ahí está. Quiero seguir viéndote. Me aportas mucho todo esto en el colectivo.
¿Me aportas?
Sí.
¿Pero qué es una caja?
Y me lo paso muy bien contigo. ¿Cómo me lo paso?
No,
¿qué se pasa?
No,
a mí no me gusta el inciso, me lo paso.
No, para mí, ¿sabe qué? La frase era otra, terminaba de otra manera y la censuraron.
Sí, sí. No. Se salteó un renglón.
Como dijo, miren que la Feria del Libro cambiaron.
Dice, sigue hablando el tipo.
Sí.
El sexo es genial, dice, en general.
Sí, no le digo.
Pero no, tienes que saber que no voy a dejar a mi familia. Dice el tipo...
No, la verdad, pero igual se está cerrando todas las puertas para mí.
Sí, y es algo que debes respetar si quieres que sigamos con esto.
¿Con qué?
Con esto. Bueno, más o menos sería así el asunto.
Mire, ya el tonito no me gustó.
Sí.
Esta cosa...
Es un compadre.
Un compadre, todas las condiciones.
Sí, no, aparte es innecesario decir, nunca me voy a separar. Yo creo que ahí puede dejar una luz de esperanza.
No,
si esto va bien...
Me estoy separando.
Por ahí si esta situación de amante va bien, en el futuro...
Pero capaz, si va bien, ¿pero qué si va bien? ¿Qué significa?
Capaz que en el futuro una posibilidad.
Claro, nunca podemos saber.
Claro.
Cosas así. La otra persona es libre de aceptar las condiciones o no. Bla, bla, bla.
Pero
bla,
la otra
bla,
persona
bla,
quizás está en las mismas condiciones que usted.
Bueno, eso es lo que tiene que contestar si es que
claro,
es así.
En ese caso,
quizá le está mintiendo.
En ese caso, facilísimo, cuando hay intereses cruzados.
Bueno, sin ir más lejos, tenemos un caso que ha copado los medios del corazón durante el último mes. Esto es de España.
Sí, no, o sea que no sabemos de quién van a hablar.
Es una relación secreta que ya dura 8 años
sí,
entre María la Piedra y Gustavo González. Me parece que lo conozco.
Sí, sí. María trae mala suerte, me parece.
Sí, sí.
Bueno, si ambos estáis de acuerdo en las condiciones, bla, 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 bla. Segundo consejo.
A ver.
Y esto es muy buen consejo.
Bueno.
Buscarse un amante o una amante con pareja.
Eso claro, lo decía, intereses cruzados. A ella no le conviene que se sepa, a usted no le conviene. A ninguno.
Entonces va a tener la misma prudencia que usted.
Exacto. Uh-huh. Ella se va a cuidar igual que usted.
Claro. Es lo perfecto, que tu amante tenga pareja formal igual que tú. Así los dos tendréis algo valioso que perder. Sí, sí, se sabe todo. Cuidado, hay que decidirse a ver cómo se va a relacionar uno con el amante.
Sí, sí.
Bueno. Para usted, ¿qué es más importante, su amante o su señora esposa?
Cuidado con lo que va a decir,
Cuidado con lo que va a decir.
Porque este programa se ha escuchado en su casa.
Es más importante mi esposa.
Está muy bien. Porque la relación extramarital no va a durar siempre, Barton.
Claro.
De hecho, lo mejor es que no se alargue demasiado en el tiempo.
Exacto.
O acabaréis como Picasso.
¿Cómo acabó?
Pintando cuadros y ganando millones. Sí,
no. No, ¿cómo terminó
¿Cómo
Picasso?
¿Cómo acabó Picasso? No es una pregunta pertinente en este informe.
Dice, no, dejando a tu pareja por tu amante, para luego volver a dejar a tu pareja ex amante por una nueva amante y así.
Ah.
¿Qué le importa? ¿Qué se mete conmigo?
Aparece
aquí el mismísimo Picasso en calzoncillo.
Sí, qué mal llevado además.
El que es infiel, dice acá, lo es siempre. No olvides, ese es un argumento de novia.
Sí, sí. Que es, una vez, si lo hiciste una vez, lo haces siempre.
No, eso es mentira, porque eso da a entender que el ser humano no aprende la lección.
Y eso, eso es lo que efectivamente...
No, es que de eso se trata.
Yo me equivoqué una vez... Listo, no me equivoco más.
No me equivoco más.
Claro.
Y a mí no me busques porque no me encontré.
Claro.
Bueno, otro buen consejo es que pertenezcan a mundos distintos.
Sí, ese es buen consejo.
Tu amante y tu pareja no deben conocerse. No.
No, más vale.
No, y menos tener, por ejemplo, que sea la hermana.
No, por supuesto.
Tu amante es la hermana de tu pareja. No se tiente, señor, señora.
Por eso es tan complicado, por ejemplo, la amante en el trabajo.
No es recomendable.
Porque en algún momento va a haber una fiesta o algo donde va a aparecer su esposa.
Y vos caes con tu señora esposa.
Claro.
Y está la otra que se esconde detrás de los sándwiches y te mira, te hace así con la mano. Y uno del miedo puede llegar a desmayarse. Bueno, dice, si no se conocen, además, evitaréis situaciones incómodas. Es cierto que hay individuos como Donald Trump.
Sí,
es cierto que
¿qué tiene que ver? Sí.
No, nada, es en otro orden.
Ah, sí.
No,
bueno, lamentablemente hay individuos como Donald Trump.
Bueno, que ven con mucho agrado el andar con las mujeres de sus amigos.
¿En serio?
Sí.
Eso no lo sabía,
eso
Donald Trump.
No es lo peor de este señor.
Habla pésimo de él, eso.
Sí, bueno,
creo que es lo mejor, inclusive.
Esas cosas no terminan bien nunca, jamás.
No, claro.
¿Qué
primero, pierde amigos. Segundo, suma amantes.
Sí. A ver la cuenta, ¿cuánto dan?
Sí. Después, cuidado con las mascotas.
¿Qué tiene que ver, señor? Por
Eso
favor.
Otro consejo.
¿Por qué?
Sí.
Porque
ten
cuentan.
Mucho cuidado si los encuentros se producen en la casa de tu amante. Es más que probable que en esta casa de tu amante haya pelos suyos.
¿Cómo pelos?
Pelos de su amante.
No,
su amante no tiene pelos.
Pues sí, es lógico, si ella vive ahí, ¿cómo no va a haber?
Pero claro. No, pelos también de la...
Pero también pelos de la mascota.
Claro.
Y uno no le hace caso.
Igual...
O sea, los pelos de tu amante te los limpias, pero los pelos de...
Claro.
Sí.
Del gato o del perro...
Igual le puedo decir una cosa... En una situación donde uno se sienta acorralado, bueno, es mucho más fácil explicar pelos de perro que...
A ver, explique esos pelos de perro.
Mujer.
Claro.
Sí. ¿Por qué tenés esos pelos de gato encima?
Porque recién pasó el paseador de perros.
Pero si es un gato lo que te estoy marcando.
No tengo explicación.
Ah. ¿Sabes cuál es el peligro también? Que si usted juega de visitante, porque fue a la casa de ella donde está la mascota... Quizá en la casa de ella también viven otras personas. Y en el barrio, cuando usted sale, le mueve la cola.
¿Quién?
El perro.
Ah, bueno, pues ya me estaba imaginando la imagen.
La mascota.
Y su señora esposa le pregunta, ¿por qué ese perro da señales de conocerte?
Claro.
Y le salta y lo celebra. ¿Vio cómo es el perro de imbécil?
Sí. No le pide un perro que guarde un secreto.
Sí, no. Lo celebra, salta.
O peor, lo chumba.
O peor, porque usted ya lo maltrató otra vez.
Bueno, bien. Trata de conseguir un utensilio para retirar pelos de mascotas.
Sí, hay
unos rodillos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, bueno,
claro. ¿Tiene utensilios para retirar pelos de mascotas?
Sí, está el chaupelo.
Ajá.
Que es un rodillo que viene con un pegamento. Que usted se lo pasa. Sí.
Antiguamente yo usaba una cinta en un rodillo.
Perdón, ¿usted quién es?
Scotch tape.
¿Usted quién es?
Soy la esposa del señor. Estamos casados hace 20 años.
¿Y para qué? Sí. Discúlpeme, ¿para qué? ¿Usted tiene mascota?
No diga nada.
No.
¿Usted qué? Era una conversación así sobre tema general.
No, pero él a veces entra a un negocio y pregunta cualquier cosa.
No, pero el señor, perdón, el señor me acaba de pedir un sacapelo.
Sí,
que
sí.
No me acuerdo si se llamaba así.
Con Claudio, mi marido.
Chaupelo. Sí. El chaupelo de gato. ¿Usted qué va a llevar, el chaupelo de gato?
O no voy a llevar nada, no le pedí nada, no sé.
Pero si me pidió.
Estaba viendo.
Con Claudio siempre queríamos tener un gato, así que por eso claro. Una sorpresa.
Yo estaba pensando en darte una sorpresa y regalarte un hermoso gato. Pero el señor la tuvo que arruinar.
No, pero...
Bueno, dice... ¿Qué?
No sé.
No, bueno, que lo diga de nuevo.
No sé, no sé.
¿Cómo?
Bueno, bueno.
¿Qué dijo?
Sí, va a ser más serio. Que va a ser más serio. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Continuemos con el informe, dele.
Bueno. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene el libro del sentimiento trágico de la vida de don Miguel de Unamuno?
No me entró. Bueno, bueno. Sí.
Bueno,
continuemos.
¿Puedo seguir yo?
O... Sí, ya sea.
Por ahí es otra persona la que hace el problema. Muy bien. Dúchese bien, pero no con jabones ajenos.
Claro.
No,
está mal. Si te vas a duchar en casa de tu amante...
¿Pero qué va a llevar un jabón usted?
No... ten cuidado simplemente con los productos que usas, sobre todo si eres hombre, porque estás engañando a tu mujer.
Claro.
Ellas son muy hábiles en captar los olores de los cosméticos.
Claro, bueno, si no te bañas nunca, justo hoy tenés olor. Claro. Olor a jabón.
Las quedadas solo entre semanas. ¿Cómo las quedadas? El quedarse a dormir.
Los pernoctes, que es más feo que quedadas.
Sí. Igual le digo que si ya llega a un nivel de pernocte, la cosa está avanzando rápidamente.
¿A qué cosa se refiere?
No, la relación. Si ya se queda a dormir en mitad de semana, ya está
prácticamente
declarada la guerra.
Pero no el fin de semana. Si se queda a dormir, es entre semana. Igual no sé qué excusa le va a poner a su mujer cuando caiga al otro día a las 11 de la mañana.
No, pero después dice, no sabés lo que me pasó.
No.
Yo tampoco.
¿Qué te ha sucedido? Bueno, no, lo que uno puede hacer son viajes de negocio.
Exactamente, y esto pasa muchísimo también de la gente que concurre a concursos o a congresos.
Sí, más congresos que concursos.
Bueno, señor, por ejemplo, profesionales, odontólogos, médicos.
Sí, pero si usted tiene una gomería, ¿qué va a decir? Que se fue a un,
pero si había,
efectivamente,
a un congreso de gomero.
¿Cómo se llama?
Un congreso.
Un congreso.
No, porque hay un
congreso de gomeros.
Sí. Porque no hay neumático, hay una crisis de neumático, no lo fabrican. Sí.
Y además hay una cantidad de puntos que están en tela de juicio.
Sí.
Por ejemplo, ¿cuál es la manera más rápida de acarrear un neumático? Sí. Respuesta, haciéndolo rodar y marchando uno detrás, dándole una caricia en el rodamiento cada tres pasos.
Está muy bien. Esa es la mejor.
Bueno,
ya está resuelto.
Bueno, no.
Ya está resuelto, señor.
Después, no sea regular en los encuentros con su amante.
Exacto.
Si es posible, sea bueno.
Sea bueno.
No, no regular quiere decir los mismos días a las mismas horas. Todo.
Así es. Por ejemplo, todos los martes.
Bueno, pero también le sirve
ahora,
para decir que,
ahora,
que usted
perdón,
va a
¿qué
un
pasa
curso
si
de
yo me invento una actividad los martes y eso me da a mí la licencia para hacer?
¿Qué haces los martes?
Ya sabes que nos juntamos con los muchachos.
¿Pero qué hacen? ¿Con qué muchachos te estás
juntando? Con los que jugamos fútbol 5.
¿Quiénes son?
Usted sabe que hay gente que se junta con muchachos que ya han desaparecido. Muchachos que no están más, partidos que ya desaparecieron, mesas de póker fantasma. En general, uno debe tener, también si pretende dedicarse a esta infame
vamos a decir,
tarea del engaño.
Yo no estoy de acuerdo con
yo
el
tampoco,
informe. No, claro.
No. Rechazo enérgicamente todo esto. Pero si uno se ve en ese caso, debe tener un cómplice.
Y bueno,
un
pero
cómplice, por ejemplo, Ulanovsky.
No, pero no
pero
es Ulanovsky para eso.
No tiene picardía
Ulanovsky. Ulanovsky es bueno.
No, señor. Tiene razón. Enseguida es transparente.
Es transparente. Claro. No quiere mentir y empieza a balbucear porque con una mentira no se lleva bien.
Bueno, ¿qué persona conoce usted que mienta mucho?
No me pongan ese compromiso.
Bien. No somos nadie para decirte lo que está bien ni lo que está mal.
Exactamente. La parte
cada de uno es líquido. Todas las ideologías son válidas.
Sí, por eso. No nos vamos a poner en un lugar moral.
Bueno, si consideras que no estás hiriendo a nadie, ni siquiera a ti mismo, adelante. Esto para terminar. Pero yo quería dar otro consejo, que son las líneas de ferrocarril.
¿Por qué? ¿Qué tiene que ver?
Lo digo porque estamos en San Martín, la línea de ferrocarril, y todos saben que si vos vivís en San Martín y, por ejemplo, tenés una novia en Villa Urquiza, y por ahí te agarran.
Sí.
Por ahí te agarran.
¿Por qué? Porque hay gente que toma el mismo...
Porque todos en San Martín toman el tren, lo mismo que en Casero.
Claro, claro.
Entonces, si vivís en Casero...
Por ahí lo ven bajar en Villa Urquiza. Dice, ¿qué hacía bajando?
No, tenés que tener una novia de otro ferrocarril.
Claro.
De otro ferrocarril.
El Roca, pero, para el otro lado.
El Roca, en Lanús.
En Lanús.
Y gente, las personas se miran, no saben qué son.
¿Y qué pasa si un día uno que lo conoce usted de casualidad dice, ¿qué hacías en el tren Roca?
No era yo.
¿Cómo?
No era yo. ¿Qué tengo que hacer yo en el ferrocarril Roca? Dice uno.
Le hago
en cambio, en Casero me conocen hasta las guardas, mí.
Un ejemplo peor. Yo estoy en el tren Roca y usted estaba yendo a Lanús. Y me acerco y digo, Claudio, ¿qué haces acá en el tren, Roca?
Te presento a mi tía.
Sí.
Qué joven tu tía.
Sí. Mantiene muy bien. Bueno, extraordinario.
Sí, sí.
Esto,
una idea muy ferroviaria esa de las relaciones humanas.
Le digo una cosa. Mentir, empezar con una mentira es muy mala idea para los amantes.
Para todo es una muy mala idea.
Porque usted tiene que saber, recordar siempre cuál fue la mentira, primero. Y estar dispuesto a responder preguntas que vienen a colación de la mentira.
Pero hay más todavía. La primera mentira lo obliga a uno a continuar por un camino de mentiras. 2, 3, 4, 5. Pero no es que no se pueda mentir. A veces hay mentiras que son indispensables. Que son porque la verdad a veces es cruel. Entonces, ¿cómo le dice a uno, a un chiquito que dibuja, que su dibujo es feo? ¿Cómo se lo dice? Respuesta, no se lo dice. No se lo dice y construye una verdad a partir de su corazón. Y le dice, el dibujo es hermoso. Y en realidad no le está mintiendo. Porque usted tiene tanto deseo de que ese dibujo sea hermoso, y finalmente eso es lo que le está diciendo al chico. Es hermoso para mí. Es hermoso porque yo deseo que sea hermoso. Y deseo que sea feliz. Y deseo quererte para siempre. Esa es la mentira. La única mentira que vale. Las demás, las mentiras interesadas, Esa, mejor no. Y después, si usted tiene una novia o tiene dos, aquí en este programa no nos importa.
No, señor.
Un bledo. Un bledo. ¿Usted cuántas novias tiene?
Al final se puso serio.
Señoras, señores, este es el momento que saludamos del siguiente modo.
El rotativo del aire.
No, pero eso es de la radio.
De las 7:50.
La información. Hasta aquí la actividad cultural recomendada.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no.
Vamos a hablar esta noche del calendario revolucionario francés y del poeta Fabre de Grantin y de la religión de la razón. Tres cosas.
Bueno.
Tres
bueno.
Temas en el marco de la Revolución Francesa. Allá por 1793 había un tipo en Francia, el barón de Mads, que era un agente monárquico, era un espía tipo. Y lo que quería es que la revolución se destruyera. Y entonces trataba de generar hechos políticos descalificadores en el gobierno de los revolucionarios y de desprestigiar a las figuras que estaban en el gobierno. Y en una de esas hizo entrar a dos chabones que estaban en el gobierno. Uno era François Chabot y otro era un poeta llamado Fabre d'Églantine. Y para desacreditarlos les propuso un negocio japonés. En realidad, tanto Chabot como d'Églantine eran bastante ambiciosos. Y el barón de Watts los hizo entrar en un negocio que consistía en comprar acciones de una empresa cuando estaban a la baja, venderlas cuando estaban a la suba, es decir, los hizo entrar en la bolsa.
Claro, sí.
Pero de un modo ilegal, aprovechando la condición de agentes del gobierno que tenían tanto Fabre d'Églantine como el señor Chabot. Al final consiguió su propósito el barón de Watts. Y tanto Chabot como d'Églantine se vieron acorralados en un mar de rumores que eran ciertos, ¿no? Estos tipos, mirá la que se mandaron, qué sé yo. Entonces d'Églantine tuvo una idea. Dice, tenemos que hacer algo de lo cual hable todo el mundo para que dejen de hablar de nosotros. Y se le ocurrió inventar el calendario revolucionario.
Ajá.
Que hoy produce, al examinarlo, alguna emoción fervorosa, y en realidad, en el momento en que se conoció, cuando fue publicado, divirtió enormemente, especialmente los enemigos de la República, se morían de risa con las ideas de aquel calendario. Una noche, un oficial ruso que volvía de París y se dirigía a San Petersburgo, fue recibido en el castillo donde se encontraba el conde de Provence, desde luego enemigo de la Revolución Francesa. El ruso mostró la obra que traía de París, el calendario de Fabre d'Églantine. Y todos los amigos del príncipe se murieron de risa a ver los nombres que le habían puesto a los meses, recuerdan ustedes, nivoso, pluvioso, ventoso, brumario, vendimiario, frimario, mesidor, fructidor, termidor, y después germinal, florial, radial, y creo que están todos. Y todo eso, cuando leyeron estos nombres, se reían. Pero ahí no terminaba la cosa, porque no solamente habían puesto otro nombre a los meses, sino que habían reemplazado el nombre de todos los santos y santas del calendario gregoriano. Y entonces, de Glantin, enamorado de la naturaleza, era un poeta, más o menos diestro, se había complacido escribiendo para cada día, para cada santo, el nombre de un animal doméstico, o de un fruto, o de un instrumento de arar.
Sí.
Y entonces, en vez de San Juan, en vez de San Pedro, San Pablo, San Nicolás, lo reemplazó, ponele, por el chancho, el burro, la naranja, el tomate, etcétera. Hoy que día es el día del chancho. En esa misma reunión estaba Madame Balbi, que estaba en el castillo, deseó quedarse con el calendario que había traído el oficial ruso. Le dice, ay, dice, me lo quiero quedar. Pero el joven ruso se excusó diciendo que debía llevárselo a la propia emperatriz Catalina, Catalina de Rusia, ¿no? Entonces, Madame Balbi se dirigió al conde de Provence y le dijo, me gustaría que durante toda esta noche copiaras para mí a mano
el calendario.
El calendario. Y el conde de Provence, que estaba bastante enamorado de Madame Balbi, agarró una lapicera y se lo copió. ¿Para qué? Para que Madame Balbi se lo mostrara a sus amiguetas y se rieran todos muchísimo. Ahora bien, además de este calendario, mejor dicho, este calendario, formaba parte de una campaña que había empezado el Fabre contra la religión católica, que consistía en descristianizarlo todo y reemplazar el cristianismo por una especie de culto de la razón. Y consiguieron, por ejemplo, que Notre Dame de París fuera rebautizada. Le cambiaron el nombre, le llamaron oficialmente el Templo de la Razón.
Mire usted.
Y resolvieron inaugurar este culto y, digamos, consagrar de nuevo aquel templo el 20 de Brumario, o sea, el 10 de noviembre de 1793. Se había construido ahí dentro de la nave de Notre Dame un pequeño templo de arquitectura sencilla, majestuosa, y en la fachada habían puesto un cartel que decía a la filosofía. Sí, claro. En la entrada, para reemplazar a los santos, habían dispuesto imágenes de Rousseau, de Voltaire y de otros filósofos. En el altar había una antorcha que se llamaba Antorcha de la Verdad. Y bueno, empezó el bailongo, entró un cortejo a las 10 de la mañana, dos hileras de muchachas vestidas de blanco, y en el medio, la diosa Razón.
Sí, bueno,
una muchacha que representaba el papel de la diosa Razón.
Están a dos minutos de hacer una religión, ¿no? Sí, sí.
No, estaban haciendo una religión. Bueno, Fabre había elegido a una de sus amantes, casualmente, claro, como suele ocurrir. Sí. Mademoiselle Melior, que era una cantante de la ópera. Era una elección extraña, porque la joven llevaba una vida bastante irracional. No tenía mucho de razón. Compartía su corazón entre varios amantes, etcétera, etcétera. Su agitada vida estuvo siempre repleta de extrañas aventuras. Citaré una para demostrar lo singular de esta muchacha. Ahora nos parece una tontería, pero se paseaba vestida de hombre, con trajes masculinos. Y en una ocasión, en pleno bosque de Boulogne, vio que un oficial insultaba a una chica. La muchacha, Mademoiselle Melard, vestida de hombre, agarró el rebenque y le metió un rebencazo al tipo. Y el tipo inmediatamente lo desafió a duelo.
Claro, claro. ¿Y ella?
Y ella le dijo que sí y casi lo liquida.
¿Ah, sí?
Le ganó al duelo, sí, lo alcanzó a herir. Y cuando lo hirió y lo vio en el suelo, le dijo, te voy a mostrar una cosa. Se desabrochó la blusa, mostró sus encantos y le dijo, soy una mujer. Faltaba mucho todavía, ¿no es cierto?
Sí.
En aquel mundo que era... estaba tratando de encaminarse hacia la razón, pero tomaba el rumbo incierto de los tomates y siempre guiado por un patriarcalismo que no aflojaba ante nada. Bueno, esta chica a la que Fabre había elegido para personificar a esta divinidad, a la diosa razón, hizo su entrada ahí en Notre Dame, se sentó ahí entre cuatro tipos, se puso un gorro frigio y... El caso es que de golpe empezaron unos bailes y se generalizó, no sé si decirlo, una orgía.
Bueno, dígalo, si es algo histórico.
Una orgía que involucró a todos los presentes, que además gritaban ¡Viva la Revolución Francesa! Sí.
Bueno, me imagino.
En esas circunstancias. No,
entre otras cosas.
Y en los rincones oscuros había escenas todavía menos edificantes. Porque muchas parejitas, discúlpeme,
sí,
se encerraban en los confesionarios. Se metían, ¿vio cómo es un confesionario? Parece más bien un ropero.
Sí, sí. Sí.
Bien, se metían adentro del confesionario los dos.
Sí, claro, me imagino.
No, que uno estaba adentro y otro afuera y se confesaban.
Claro.
No se confesaban nada. Hacían cosas que después eventualmente
confesarían
o no.
Sí.
Bueno, hay un libro muy divertido, se llama Sebastián Mercier, se llama el autor. Se llama París bajo la Revolución y cuenta todas estas cosas. Durante los días siguientes, la misma operación se repitió en todas las iglesias de París. Empezaron a cambiar de nombre y cada consagración nueva era una nueva orgía. En San Eustaquio hubo una que fue una de las mejores, posiblemente.
Bueno, tampoco le ponga un
cantativo. Había un decorado campestre con rocas y árboles y bandas de muchachas corrían sin ninguna vergüenza detrás de los hombres. Mire usted, esta nueva religión, la religión de la razón, creada por Fabre d'Englantine, degeneró muy pronto en una sucesión de bacanales interminables. Todas las aprendices de actriz querían representar el papel de la razón, y tanto Chabot como d'Englantine se tomaban exámenes a las artistas para ver si estaban capacitadas para representar el papel. Y buscaban las características de la razón en lugares a veces muy extraños. Finalmente, la divinidad razón encontró su personificación en impuras cortesanas. Y parecía que no iba a terminar nunca eso, hasta que apareció alguien que se opuso, a que no saben quién era.
¿Quién?
Nuestro amigo Maximiliano Robespierre.
Sí.
El incorruptible.
Sí, sí,
se cansó de estas cuestiones y las reemplazó por otras. Estableció otra religión, el culto del ser supremo. Y además ordenó el arresto de todos los tipos que protegía el barón de Batz. En eso estuvo bien. Así que considerados como agentes del extranjero, Fabre d'Églantine, el barón mismo y el otro, el Chabot, fueron ahorcados, creo que en 1794, me parece que el 6 de abril, y fue un día de mucha actividad, en la que hoy es la pacífica Plaza de la Concordia. Ahí parece que se cargaron unos cuantos.
El terror de Robespierre, sí, ¿no? Sí, llamado así.
Claro.
Y lo que vino después fue todavía mucho peor. Mucho
los
peor.
Jacobinos.
La verdad es que si se trata de establecer divinidades nuevas, la razón no parece muy adecuada. Y eso quedó demostrado en este episodio que contamos, cuando los asistentes a las consagraciones de las iglesias dejaban de lado todo lo que era razonable y más bien se entregaban al amor, ¿no? Así que el día que tengan ganas de establecer religiones de prepo, mejor será que piensen en el amor. En el amor de nosotros, ¿no? Mi amor, en tu amor.
Yo quise el fin y había más, yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que yo extraño, no voy a dejar que el destino. Crucé la línea final por tu amor, tan fuerte como el amor. Tu amor, parábola de un mundo mejor.
Tu amor me enseña a vivir, tu amor me enseña a sentir. Tu amor,
seremos salvos por nuestro amor.
Es el trío sin nombre.
Adunlam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Hora 0:52 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 16 grados 3 décimas. El cielo está ligeramente nublado, humedad 70%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 17 grados 2 décimas. El desempleo en la ciudad de Buenos Aires llegó al 7,3% en el segundo trimestre del año. Así lo indicó el Instituto de Estadísticas y Censos porteño, que precisó que es la medición más alta de los últimos dos años. Se trata de casi 125.000 personas en la ciudad que hasta mediados de 2024 se encontraron sin empleo. Además, en el segundo trimestre, la subocupación también creció y llegó a los 10,9 puntos. Javier Milei ofrecerá hoy un asado para los 87 diputados que impidieron el aumento para los jubilados. El presidente definió como héroes a los legisladores que convalidaron su veto a la nueva fórmula jubilatoria y desde las 19 horas de este martes los recibirá en la Quinta de Olivos. El Poder Ejecutivo busca consolidar en la Cámara Baja una minoría suficiente que le permita evitar que los decretos de Milei sean anulados por el Parlamento.
Deportes.
Claudio Chiquitapia será reelegido al frente de la AFA y Juan Román Riquelme será vicepresidente. Este lunes venció el plazo para presentar las listas para el próximo mandato y la única inscripta fue la del actual titular del organismo. La novedad es que el presidente de Boca es el segundo en la nómina y en la próxima gestión ocupará el cargo de Rodolfo D'Onofrio. El dólar oficial cerró en 995 pesos, el informal en 1.275 pesos y el riesgo país en 1.359 puntos.
Tránsito.
Desde las 15 horas, trabajadores de ATE se concentrarán sobre la calle Bolívar al 474. En Buenos Aires, la temperatura es de 16 grados 3 décimas, el cielo está ligeramente nublado, humedad 70%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 17 grados 2 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
La venganza. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes. Pero no.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en San Martín.
Sí, señor.
Provincia de Buenos Aires. En la Feria del Libro. La primera.
Usted sabe que yo tenía en la mano recién un... bueno, un documento.
Sí. Un folleto tenía.
Un folleto
sí,
colorido, muy lindo. Yo pensé que era el catálogo de la feria.
Ah, sí.
Yo como en las bibliotecas hay un catálogo.
Sí, señor.
Donde están todos los libros que forman parte de la biblioteca.
Así es, sí, señor, claro.
Yo pensé que en las ferias del libro también había catálogo, pero me dijeron que no.
No.
Ay, me acordé de Bertrand Russell. ¿Se acuerda? Russell... había hecho muchas paradojas, pero la más memorable es quizá esta, tiene que ver con los catálogos de la biblioteca. Él decía que en todas las bibliotecas había un catálogo y que en algunos de esos catálogos, el catálogo mismo, o sea, este catálogo, figuraba.
Claro, es un
figuraba libro, dentro de sí.
Un libro más, claro.
Sí. Decía, qué sé yo, El sentimiento trágico de la vida, El caso Nueve Dedos, catálogo.
Sí.
Y en otras bibliotecas estaban todos los libros, pero el catálogo no figuraba como un libro.
Perfecto.
No estaba. Entonces Russell decía, suponga que usted quiera hacer un catálogo de todos los catálogos de distintas bibliotecas que no se incluyan a sí mismos. Los que no se incluyen.
Sí.
Bueno, muy bien. Biblioteca Juan Bautista Alberdi de Casero, qué sé yo. Catálogo de la Biblioteca Popular tal y tal. Bueno, todas las bibliotecas donde el catálogo no se incluye en sí mismo.
Perfecto, genial.
Hasta que llegue el momento de saber si ese mismo catálogo se incluye dentro de sí mismo o no. Si usted lo incluye, estará incurriendo en una gravísima falla.
¿Por qué?
Y porque es un catálogo de las bibliotecas, un catálogo de los catálogos que no se incluyen.
Que no están incluidos.
Y este se incluye.
Ah, tiene razón.
Es un error.
Entonces no hay que ponerlo.
Bueno, entonces usted no lo pone y es una falta también.
¿Por qué?
Porque no figura en el catálogo de los catálogos que no se incluyen a sí mismo.
Es una fatalidad.
Eso decía Bertrand Russell y a eso le llamaba pensar. Y tenía razón.
Sí, era un buen ejercicio.
Y tenía razón.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Antes de comenzar, quiero preguntar si está presente mi prima Estela Mars.
La pone en un compromiso.
Estás, escuché la voz.
Allá, mire qué buena posición encontró.
A ver, allá, la pared. ¿Allá dónde?
Primera fila.
Yo hasta que no la vea no voy a...
Allá, ahí está, al costado.
En la oscuridad. Tiene la peor ubicación del teatro.
No se ve nada desde ahí. No.
¿Quedó al lado del matafuego?
Sí.
Lo cual habla de su poder, de influencia.
Sí, mi influencia entre mis familiares es proverbial.
Su influencia.
Se comenta en todo el barrio. Bueno, muy bien. Vamos a dar algunos... Lo nuestro es salvar vidas.
Como siempre.
Por, como claro.
Cada consejos normal. Para sobrevivir a un tsunami y a una erupción volcánica. No sé si en forma sucesiva...
No, bueno.
O conjunta.
Me imagino o una u otra, pero igual muy difícil. Bueno,
dos cosas que podrían ocurrir en San Martín en algún momento.
Así es. Bien, primer consejo. Alerta si hay... Esto es tsunami. Primero
tsunami.
Vamos por partes.
¿Está bien?
Muy bien. Es tsunami. Alerta si hay un terremoto en la costa, señora.
Sí.
Y usted viene y dice, che, hay un terremoto y se empieza a mover.
Claro, todo. Porque...
Dice... Si el terremoto es lo suficientemente fuerte como para agrietar muros, te fíjese el muro.
Claro.
Si se agrieta...
Ya me fui, me voy a quedar ahí mirando.
Es posible que dentro de los 20 minutos siguientes venga un tsunami.
Sí.
Así es. Es una... No sé si es una creencia...
No es que es una creencia. Pero...
Y tiene que ver
con... No es una creencia.
...alguna religión.
No. Pero tiene que estar cerca del mar.
Estamos hablando de la costa.
Ah, la costa.
Si usted vive en la costa, lo primero
está bien.
Señora, si usted no presta atención...
Pero yo no había vivido en la costa.
No se va a poder escapar.
Yo no soy de la costa, soy de San Martín.
Bueno, si faltan 20 minutos, usted, el consejo es uno solo. Vete a un lugar alto.
Exactamente, es lo que iba a decir. Agarra el auto, 40 cuadras.
Pero ¿qué auto si no tengo? El colectivo no pasa.
No, ¿sabe cómo están los colectivos?
Claro,
no.
Los colectivos están
todos están escuchando la radio.
Además, el colectivo tarda más de 20 minutos acá, señor.
20 minutos hizo 2 cuadras el colectivo.
Sí, sí.
Bueno, si eres alertado de la proximidad de un tsunami, sitúate en una zona alta, al menos 30 metros en el nivel del mar, en un terreno natural. Bueno, acá en Casero me tengo que ir hasta Córdoba.
Es dificilísimo.
Muy difícil.
Recién allá por la Cabrota, por ahí.
Ahora le hago una pregunta. No hay sierra, no hay montaña, no hay colina, no hay nada. ¿Un edificio puede ser? ¿Hay un edificio de 20 metros?
Podría llegar a ser, si usted no tiene otra alternativa. Pero igual váyase lejos.
Bueno, pero discúlpeme, el edificio, adentro,
el edificio está
partido. El muro del edificio está partido. ¿A qué edificio?
Tengo un departamento con vista al mar.
Bueno, igual.
No importa si lo tiene que dejar.
Bueno.
Póngase a salvo, señora.
A ver que lo va a ver más cerca el mar.
Acá
ahora
dice, la mitad de los tsunamis, 50%, se presentan primero como una remisión del mar, que queda seco.
Claro, se va, se retira el mar.
Cuando ve eso, usted corra para otro lado.
No, va, vale.
No comete el error y dice, ¡ay, mirá!
Sí.
¡Qué divertido, se fue el mar! Voy a caminar por su lecho.
A juntar el caracol.
No. No, corre para alejarte, no te detengas, porque cuando vuelva, el mar viene a una velocidad de 100 kilómetros por hora.
Y bueno,
sí, prácticamente.
Pero usted no se iba hasta. ¿Cuántos kilómetros iba?
Yo me voy a 10 kilómetros, por lo tanto el mar necesita.
El mar se va frenando.
¿Va frenando?
Se va frenando de a poco, ¿no? Si usted está en un bote y se entera.
No pasa nada, se queda en el golpe.
No, sí, pero se va más para adentro.
Claro.
Es más seguro cuanto más para adentro esté, porque el daño que hace el tsunami es en la costa, señora.
Claro.
¿Me entiende?
El tsunami... Sí, lo entiendo, pero
bueno,
no,
pero
que ya
está sentada ahí.
No, pero sí, yo le digo porque yo soy de San Martín, no sé si va a venir acá.
Después dice, lleva ropa de arriba. Ah, me importa. Que...
Ropa de arriba.
Tengo miedo al frío. Tengo miedo al tsunami. Un tsunami puede tener 10 o más olas destructivas en 12 horas. Así que procura tener a mano ropa de abrigo, algo así de...
También recomiendo una vianda con comida.
Claro.
Bueno, pero no tiene...
Comida sana mejor.
No importa, señor, ese...
Bueno, Un punto de encuentro con tu familia. Eso es decir,
¿y dónde se encuentra?
Tanto en un tsunami como en un bailongo,
sí.
Siempre un punto de encuentro. Si nos perdemos,
sí.
Te espero entre las piernas del payaso.
No, no, eso es en la que me... No. Ahí no hay tiempo. Las piernas del payaso son arrastradas por el tsunami.
El payaso lo tira
todo. Payaso que hay, en todos los bailes de carnaval hay un payaso,
sí,
con las
sí.
piernas abiertas y uno entra por ahí al baile.
Claro.
Es un punto de referencia, pero tiene razón. El tsunami lo primero que se lleva es al payaso.
Sí, sí. Entero.
Yo, tsunami,
sí.
No me queda un payaso en pie. Después, mantente informado.
Exacto.
Bueno. De cosas.
Por ejemplo,
estoy muy informado.
En el caso de tener un celular, para mí es fundamental. Celular, sí. Para estar informado con todos los parientes, con todo.
Pero se le va con el agua, quizás, el celular.
No, sin embargo, hay que decir, no uses el celular.
Perfecto, es lo que yo digo.
Tírelo.
¿Por qué? Porque si no, se van a colapsar las líneas. Pues bueno. A mí que me importa.
Y bueno,
no,
sí.
No, lo que pasa
es
que
todos lo
usan al mismo tiempo.
Claro, todos y... llamando a la comisaría sí. o algo. Bien. Hasta ahí el tsunami.
Sí.
Pero acá termina el tsunami y empieza una erupción volcánica.
Justo cuando pasó el tsunami empieza sí. a hacer erupción
igual
volcánica.
Igual le puedo decir 10 veces más fácil erupción ahora. Vamos a ver. Pero
vamos a ver.
Para mí es difícil.
Acá lo mismo, mantente informado.
Bueno.
O sea, que leer, ver no. la televisión,
ah, sí.
TN, todo eso. Bien. No te dejes llevar por el pánico ni permanece atento a las instrucciones que dicten las autoridades a través de la radio y la televisión.
Atención.
Escucha, escucha.
Atención, estamos hablando por la radio.
Sí, ya sabemos, la aprendimos.
Soy el locutor y quiero
sí,
transmitirles tranquilidad. En este momento, si se asoman por la ventana, verán humo.
Sí, pero...
Sí,
sí, pero ¿qué está pasando?
Se debe a la primera de las fumarolas que está teniendo el volcán.
¿Qué volcán? ¿Está haciendo erupción el volcán?
Dígalo si lo tienes que decir.
Hay un volcán a 10 kilómetros de la ciudad.
No pero si ya lo conocemos, vivimos acá en Pompeya hace años.
Claro. Bueno.
Acá no había nada antes.
Sí, ya vas a ver en un rato.
Lo primero que sale es una cortina de humo
sí.
antes de que sea la explosión final.
Poné otra cosa.
Entra el perro.
Bueno, dice, no te acerques al volcán. ¿Quién se va a acercar al volcán?
No, ahora con el tema de la selfies y que todos quieren poner
la foto. Ay, quiero una foto, sacame a
sí.
mí.
Ay, sí.
A Roberto, selfie. Sacame con la erupción.
Hashtag volcán.
Acá. Bueno,
uy, ¿cómo estoy?
Aunque la erupción se desarrolle tranquilamente, no te acerques al volcán. ¿Cómo se va a desarrollar tranquilamente no, sí. una erupción volcánica?
Sí. Digamos, ¿qué quiere decir? Previsiblemente, querrá decir. Sí,
bueno, el viento puede arrastrar escorias calientes.
¡Qué, qué película!
¡Qué película! Esa sí que.
Esa.
Es. Triple X.
Esa es. Fue lo último que alquilé en un videoclub.
Sí, por favor. No se la devolví. Bueno, existe la posibilidad de que caigan súbitamente sobre ti. Bah.
Claro, exacto.
Como ocurre con todas las escorias calientes.
Sí.
Evita las hondonadas.
Ah.
¿Por qué? Y porque la lava va para el lado de las hondonadas.
Y sí, la forma.
Pero si voy para arriba está la erupción.
Atención, atención.
Ahí está, otra vez la radio.
Soy la radio.
Sí, ya sabemos.
El locutor, me acaba de llegar un cable de último momento, por favor presten atención. El volcán ya está plenamente activado, con lo cual.
Activo.
Con lo cual, si me deja avanzar.
Pero si usted es la radio, no me escucha.
Hasta luego, después vuelvo.
¿Qué programación?
Le dije que pusieras otra radio. Sí. Bueno, protégete de los gases.
Sí, por supuesto.
Sí.
Porque son gases sulfurosos.
Sí.
Sí.
Y bueno.
Póngale el nombre que quiera, pero... Sí.
Si eres sorprendido por una nube de gases... ¡Oh!
Llegaste.
Protégete con una tela humedecida en agua, o mejor... En una débil solución de amoníaco o vinagre. Voy a andar. El volcán en erupción y yo buscando vinagre. A ver dónde lo puse.
Sí, y amoníaco.
Y amoníaco, es más difícil. Después, respeta las normas.
Sí, señor.
Exactamente. Claro. Nada de que, porque esté el volcán en erupción.
Estaciona en cualquier parte.
Estacionas en cualquier parte. ¿Qué te crees que es esto? No. Le corresponde una multa, señor mío. Dice, aléjate de los rumores, sí.
Exacto, porque...
Que si este anda con aquel...
No, no, señor.
El otro, que... mucho volcán,
no,
pero...
No, no, pero... Lo que pasa es que se corre la voz.
Exacto,
pero... Yo no quiero alarmar a nadie, pero se corre la voz de que viene la lava para acá, que está, vamos a estar en el epicentro de la catástrofe.
Echaste a correr la voz la primicia del conventillo.
Atención, sí. atención. Habla la radio. No se dejen llevar por los rumores que hablan de la lava en las calles.
Pero la estamos viendo.
La estamos viendo, señor.
Por eso ya es una realidad, no es un rumor. Permanezca en su casa, por favor. Hasta luego.
Bueno. Prepárate para evacuar tu casa y tener que para irte. Si las autoridades deciden establecer que hay que rajar, prepara tu equipaje familiar.
Sí. ¿Qué?
Ropa de abrigo, documentación, medicamentos personales.
Sí, se me ocurre también una vianda con comida.
Bueno, es basta. ¿Qué?
Puede ser
mucha
misma,
hambre.
Puede ser la misma del tsunami.
Sí, sí.
Se le mojó todo el pancito.
Dice... Alimentos no perecederos para 3 días,
¿vio?
Una radio de transistores, una linterna,
sí.
Una linterna de 5 pilas.
Porque se va a cortar la luz.
Muchas veces se corta, se caen los...
Es importante limitar el equipaje a lo que pueda transportar a mano cada persona.
Claro.
Sí. No lleve de más.
No lleve de más.
Sí.
Nada, vestido de fiesta, ¿para qué? ¿Dónde te lo vas a poner?
Lo que pasa es que hay gente que se desespera, es tan apegada a los bienes materiales, que cuando tiene que dejar la casa, se quiere llevar todo, joyas, dólares.
Todo,
¿Para qué le van a servir los dólares?
Sí, yo le cuento para qué, para volver.
Bueno, si vas en coche, recuerda que las cenizas tuyas, del volcán,
serán inhumadas.
Pueden tornar resbaladizas las carreteras.
Sí, señor.
Lo único que falta.
Y sigue, porque es peligroso, porque es un fenómeno que al cual...
Es un fenómeno.
No. Al cual no estamos acostumbrados nosotros.
No.
Los no volcánicos.
No. Hay gente
entonces,
que...
Usted ve la lluvia de ceniza y dice, ¿qué es esto?
Claro.
No sabemos cómo reaccionar.
Bueno, pero acá estamos muy acostumbrados. Nosotros vivimos aquí... 2 cuadras nos queda
el cráter
del volcán. La basura...
Sí.
La tiramos al volcán.
Bueno, no, pues... Me dijeron
sale
que...
mi marido a la noche, camina 2 cuadras y la tira al volcán, que va a esperar que pase el basurero.
Está barata la propiedad acá, está...
Sí, está barata.
Está bajando.
Esta casa,
sí.
Bueno, ahora no está más, ¿no?
No.
Pero... No, está baratísima.
Muy barata, regalada, ¿no?
Bueno, señores... Este ha sido el informe. Hemos salvado...
Sí. Mucho. Hoy sí que salvamos.
Usted sabe que... Mire lo que son las casualidades. Trajimos este informe. Yo ayer les comenté que hay un volcán en Italia, el Stromboli.
Stromboli, el viejo volcán Stromboli.
Que entró en erupción. Es decir, que mire la actualidad del informe y las vidas que se pueden llegar a salvar.
Bueno, no sé. Eso lo dice usted.
No, bueno,
usted está iluminado hoy.
Estamos iluminados.
Bueno, muy bien. Calculo que ahora que ya estamos todos a salvo.
Estamos todos a salvo y...
En parece... cierre de la ventana que hemos venido a dar.
Sí.
Podemos justamente abrir la ventana a la parte musical de este programa. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no.
¿Podemos convocar a los músicos?
Pueden.
Muy bien.
Hágalo nomás. Y ya llega a la Feria del Libro de San Martín, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el
sordo, Arnaldo, Arnaldo.
Me acompaña en esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre,
Manuel Moreira. El señor Martín Jaco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico
Adentolina.
Bienvenido, maestro, buenas noches. También buenas noches a la gente del Trio Sur.
Buenas noches.
Aquí entre los pedidos del WhatsApp, que es 1165855580, le pedían Drive My Car.
Drive My Car. Esa es una canción de los Beatles.
De los Beatles.
Este, álbum Rubber Soul.
¿Esto va con percusión, chicos?
Va siempre.
Tengo dos alternativas. Tengo pandereta.
Sí.
Y hoy tengo maracas.
No, votemos.
¿Qué prefieren?
A ver, levantemos la mano los que queremos
pandereta.
Pandereta.
¿Y matraca?
No, ¿cómo matraca?
Maraca.
Unanimidad.
Maraca.
No.
Ya me parecía.
Bueno, vamos con la pandereta, vamos. No.
Las mañanitas de la quebrada yo bajaba la cuesta como si nada, y en un marchao parejo de no cansarse me iba pidiendo rienda mi mula parda. Al pasar por el rancho del portezuelo salían a mirarme sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Y de feliz le daba mi copla al viento. Parezco mucho, soy poco. Esperemos cuando salga de pobre, vidita y conversaremos. Los años y las penas me arriaron lejos lo que ayer fue esperanza, hoy es recuerdo. Me gusta arrinconarme de vez en cuando a pensar en la moza del portezuelo que miraron sus ojos en estos tiempos. Mi corazón paisano quedó con ellos, nunca le dije nada, pero qué lindo. Solo tengo la copla para mi consuelo. Parezco mucho, soy poco. Y esperemos a cuando salga de pobre, vidita y conversaré. ¿Dónde estará la moza del portezuelo? ¿Es tan triste su alegre? Sus ojos negros, nunca le dije nada, pero qué lindo. Siento un dulzor amargo cuando me acuerdo.
Muy lindo, maestro. Piden Fields of Gold al
Fields
trío
of Gold,
sin nombre.
Para Juan Manuel, por supuesto.
Podrá ser.
Bien, vamos.
Bien.
Un, dos,
con babosas.
Y... You remember where the west wind moves upon the fields of barley. You forget the sun in his jealous sky as we walk in the fields of gold. Don't you don't care, love, for to gaze a while upon the fields of barley. In his song she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of folly? We'll forget the sun in his jealous light as we lie in the fields of gold. I never made promises like that I've been broken, but I swear in the days still left, we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. Vivir así como hasta ayer era la muerte. Vivir así
enloquecido por quererte, por cada beso de amor que vos me dabas, cuánto tributo de lágrimas pagaba. Vivir así, en esta eterna desconfianza, es vivir sin la esperanza de ser feliz. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que clames, inútil es que llames de nuevo a mi perdón. Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del camino equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que clames, inútil es que llames. No te perdono más.
Bueno, yo no sé si ha venido el indio esta noche.
Vino.
Entonces, quizás podamos tener un poco de amor francés.
Sí, porque además Moreira ya se puso la ortodoncia.
Ah,
sí.
Muy bien.
Él va bien. Con pandereta, más
va con pandereta.
Con
sí,
maraca.
Sí, pandereta. Pandereta.
Conquistó
Este es el momento en el que caen los libros de los alfiles de la Feria de San Martín, impulsados por el viento de la trompeta. Bueno, acá piden, por ejemplo, Night and Day.
Night and Day.
Sí, sí, sí,
señor. Un clásico del jazz. No mayor, sí, claro.
Gracias. Vamos a hacer la última canción de la noche.
Sí, señor.
Yo quiero agradecer a todos ustedes y en especial a la persona que me pidió que fuera más serio. Porque realmente creo que tiene razón. Pero le quiero pedir disculpas de esta manera, llamándole la atención sobre un asunto que siempre está en este programa. Aún en el momento más desfachatado, aún cuando estallan las risas por el cuento del japonés que no encontraba el cuarto de baño, aún ahí, aún cuando nos vamos sin pagar de una pizzería y corremos con nuestros amigos a las risas, aún allí, si uno mira profundamente al amigo que corre al lado, que se está riendo o que baila sobre una mesa en un bailongo, encontrará en sus pupilas el brillo, un brillo que está diciendo: no me olvido de nada. Y aún la persona que se rió, aún esa persona también seguramente en el fondo de su corazón es capaz de percibir la condición humana siendo esta trágica. Y el que no sepa eso no debería estar esta noche aquí. Vamos a cantar la última canción, o a tocarla, mejor dicho, o a tocarle cantarla para ser completos.
Algo literario,
sí,
también.
Algo, hacer, sí, algo que tenga feria, que ver con los libros.
Con la feria libre.
Vamos, ¿verdad?, a hacer algo. Vení, poneme
el pedo.
Sí, por favor, acá.
Sí.
En este momento viene el mecánico.
Il P2.
Muy bien.
Ahí va.
Epa, epa.
Sí, sí.
Sí, sí.
Pero esta canción tiene algo que ver con los libros.
Sí, señor.
Tiene mucho que ver con los libros. Ya vamos a ver.
Bueno, quiero que...
Un gran cariño a todos. Un gran abrazo. Muchísimas gracias.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Buenos Aires. Malena. Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Thank you.
Buenos Aires. Malena. Malena pasa tangos como ninguna.
Pese al dolor vengo a verte. Lo sé de ayer que te estaba tan mal. Te quise odiar y mi pasión fue fuerte. No pude más y vine al hospital. Por todo el mal que me has hecho, te maldecí con despecho y rencor. Pero después sentí dentro del pecho mi corazón latir con santo amor. Porque lloras acaso mi presencia, junto al dolor también a vos mi pena, o al recordar tu vida sin esencia, te arrepentiste si hoy querés ser buena. La tarde gris tan gris como mi pena, acompañó mi quebranto por tu herida, porque eras vos la dicha de mi vida, y el ansia de cantar y la ley de mi fe. Nada quiero reprocharte, todo pasó y para ti olvidar. ¿Qué debí hacer si nací para quererte, si fuiste vos la luz de mi soñar? Yo te perdono y te brindo pasión, hogar, mi ternura y mi fe. Alegrará mi vida un pibe lindo y yo seré feliz con tu querer. Porque tras acaso mi presencia, junto al dolor también a vos pena, o al recordar tu vida sin esencia, te arrepentiste si hoy querés ser buena. La tarde gris, tan gris como mi pena, acompañó mi quebranto por tu vida, porque eras vos la dicha de mi vida y el ansia de cantar.
Malena pasa tangos como ninguna.
Thank you.
reconocen en su voz. Malena pasa tangos como ninguna.
Obelisco en Gallolao, ¿quién te puso los grilletes? Justo a vos que estás al cuete de Dorapa, como un gil, siempre duro ahí, clavado campaneando a los de Ajoba, como bronca ni joroba, sin bullón ni porvenir. Vos que fuiste en las postales el porteño más junao, pareces encadenado una foto de sin sin, qué ridículo en el impa de la escrucha sin ganzúa, donde va pa' la cafúa solamente el perejil. Y se ríe mientras tanto de tus días de gallola, los que eluden la pianola con un pito catalán. Y pensar que hay más de un piola que se queda por el vuelto, que pasea y anda suelto festejando con champán. Que todo está cambiado, Buenos Aires es la city, escrachada con grafitis que se pintan por doquier. Y tal vez un día de estos al buzón y al puesto de diarios los encañe un comisario que los quiere proteger. Sin embargo, me pregunto, ¿no es mejor quedarse musa? Porque atenti, te querusa todo es merca y esto ven, no sea cosa que algún pillo que respira porque es gratis te remate